Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona pide al Supremo que investigue a los expresidentes de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y Artur Mas, por su conexión con la llamada trama rusa del procés, una investigación por traición que llega en pleno debate sobre la aplicación de la ley de amnistía. Carlos Losada.
El nuevo proceso judicial aglutinará todo lo relativo a la trama rusa del proceso y permitirá al juez ordenar a la policía que realice una serie de pesquisas, como revisar los teléfonos móviles intervenidos a algunos imputados y comprobar si se utilizaron fondos públicos para pagar los viajes de avión a Rusia y también las estancias. También deberá analizar el informe del Tribunal de Cuentas acerca de la legitimidad de los gastos de la oficina Diplocat en Moscú. El juez expone que una vez finalice la instrucción remitirá al Tribunal Supremo la causa sobre el aún prófugo Puigdemont y al TSJ, al Tribunal Catalán, el de Josep Dalmases, ambos casos por su condición de aforados. El magistrado ha incoado estas diligencias por las objeciones técnico-procesales planteadas por la Audiencia de Barcelona cuando le anuló la prórroga de la investigación del caso Boló. Pero ahora ha encontrado un resquicio y ha incoado el nuevo procedimiento a través del caso Catmón, en el que se investiga la presunta internacionalización del procés con subvenciones públicas a través de estas entidades de la órbita independentista dirigidas por Víctor Tarradellas y Josep Dalmases y el soporte financiero de los gobiernos de Rusia y China a una Cataluña independiente.
El presidente de Argentina, Javier Milei, llega este mediodía a España, en la que es su segunda visita a nuestro país en un mes y en la que tampoco se va a reunir con Pedro Sánchez. La tensión entre los dos sigue latente. Incluso el gobierno central acusa al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de provocación por recibir a Milei y distinguirle con una medalla. Ricardo Rodríguez.
El gobierno habla sin medias tintas de una profunda deslealtad de Isabel Díaz Ayuso por condecorar a Javier Milei. Incluso María Jesús Montero lo ha tachado de provocación. En defensa de las buenas relaciones con países como Argentina, además de respaldar la agenda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha salido Cuca Gamarra en nombre del PP.
La señora Ayuso concede esta medalla para plantear una pelea con el gobierno de España. Diría una provocación en toda regla, porque este dirigente argentino ha tenido palabras absolutamente deplorables.
Lo que es absolutamente impresentable es que el gobierno de España ni tan siquiera acudiera a la toma de posesión de un mandatario elegido democráticamente por sus ciudadanos.
Los argumentarios emitidos desde Ferraz acusan a Ayuso de alimentar a la ultraderecha y el populismo con la entrega de esa medalla a Milei. Con todo, el gobierno da cobertura al mandatario argentino, lo que implica que va a aterrizar en el aeropuerto de Torrejón.
La compraventa de viviendas se dispara un 24% en el mes de abril. Es su mayor avance de los últimos dos años. Esto demuestra que, de momento, los elevados tipos de interés no están afectando al mercado inmobiliario. Marta Ruiz.
No ha habido sorpresas. La compra de viviendas sigue la estela de la firma de hipotecas y volvió a terreno positivo en el mes de abril, y con más de 53.000 transacciones se coloca en máximos del 2008 en pleno boom inmobiliario. Fue la vivienda nueva la que más creció en ventas, superando el 30% de crecimiento frente a más del 22% de repunte de la vivienda usada. Por comunidades, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid concentraron más del 60% de las compraventas, aunque Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Canarias fueron las que registraron mayores crecimientos. La bajada de tipos y el abaratamiento del crédito seguirán impulsando las compras y, por tanto, los precios, debido a una oferta insuficiente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española presenta su candidatura para la Eurocopa. Bruno Casar.
Exhibición de los de Luis de la Fuente ante Italia, con la que ilusionan y meten miedo al resto de selecciones. A esta hora regresan a su cuartel general en la Selva Negra con los deberes hechos y las mejores sensaciones para afrontar esos octavos de final que ya están en el bolsillo. Elena Condis.
Es que nadie juega mejor que España, pero en el vestuario hay pies de plomo, ilusión, pero cautela. Tras otra exhibición ayer frente a Italia, el 1-0 se quedó muy corto. Habría sido una goleada y humillación de no ser por Donnarumma. 4 goles, ninguno en contra, es el balance de España en los 2 partidos. Frente a Albania habrá muchas rotaciones y hay fecha para los octavos como primeros de grupo. Domingo 30 de junio en Colonia, el rival un tercero. A esta hora, la selección volando de regreso a su campo base en la Selva Negra, a punto de aterrizar en Stuttgart a las 7, entrenamiento.
Gracias, Elena. En Italia analiza la derrota ante España, mientras que miran a un histórico de la selección, Roberto Baggio, que anoche durante el encuentro sufrió un secuestro y violento robo en su casa en el que se enfrentó a 5 asaltantes, resultando herido con un corte en la frente. Lo deportivo, a las 3, Eslovaquia-Ucrania, 6 de la tarde, Polonia-Austria. Para las 9 dejamos el Holanda-Francia. Cruzamos el charco porque esta pasada madrugada también hemos puesto en marcha la Copa América con el Argentina 2, Canadá 0. Esta próxima madrugada a las 2 se van a enfrentar Perú y Chile.
Sigues en Herrera en COPE.
Hace 23 años nos pusimos un reto. El rescate del lince ibérico, lo recuerda perfectamente. Quedaban 94 linces en todo el territorio, en todo el mundo. Creo que eran en 2 localidades, específicamente en España. Ahora hay más de 2.000. Y esto ha llevado a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la autoridad máxima en protección de especies, a rebajar el grado de amenaza que sufre el lince, que pasa de estar en peligro de extinción a vulnerable. Es una buena noticia, tampoco para tirar cohetes, porque hay que seguir pendientes a su evolución, pero sí es buena si pensamos que cada día se extinguen 150 especies animales y vegetales, animales o vegetales, en todo el planeta. Hablamos, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
De la mayor ola de pérdida biológica desde que desaparecieron los dinosaurios. Pero ahora, bueno, en el caso del lince ya no, porque se ha revertido, si quieres, su situación.
Sí, entre la década de los 90 y los 2000, el lince ibérico, presente en la península desde hace miles de años, se consideró la especie más amenazada del planeta. Quedaban menos de 100 ejemplares, 94 exactamente, y en 2 poblaciones separadas, Andújar, en Jaén, donde se contaron 54 ejemplares, y en Doñana, en Huelva, donde había 40. Esto hizo, bueno, que saltaran todas las alertas. Numerosas entidades, tanto públicas como privadas, hizo que aunaran esfuerzos para su recuperación. Y los expertos en conservación empezaron la cría en cautividad. En 2005 nació la primera camada. Prepararon a los cachorros para la vida en la naturaleza y años más tarde, en 2011, se empezaron a liberar de nuevo. Bueno, actualmente, aunque todavía quedan peligros que hay que vigilar y que hay que evitar, los más de 2.000 ejemplares repartidos en 14 núcleos han permitido, como decías, Alberto, rebajar ese grado de amenaza del lince, que pasa de estar en peligro de extinción a ser vulnerable.
Es una muy buena noticia y nos surgen bastantes preguntas. Hay una muy clara, que es cómo se ha conseguido, y luego también qué queda por hacer. A mí lo que me llama la atención es lo lento que es el proceso, y de todo ello le voy a preguntar y vamos a charlar con don José Antonio Godoy, es investigador de la Estación Biológica de Doñana. ¿Qué tal, don José Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos.
No sé si... Porque claro, se me antoja que 23 años para pasar de 94 a 2000, siendo una muy buena noticia, a mí me resulta un periodo lento. No sé si en este caso se ha conseguido más rápido de lo que se preveía o no, o se ha cumplido más o menos con los tiempos estipulados.
No, yo creo que te equivocas. O sea, ya que en 20 años se haya podido producir una recuperación tan espectacular nos ha sorprendido a todos, a expertos y a... Y a gente llana, o sea, no expertos. De hecho, las proyecciones nunca fueron tan positivas, para empezar en cautividad. O sea, empezamos cautividad, la cría en cautividad, y no teníamos teníamos proyecciones que eran mucho más modestas. Afortunadamente, yo creo que con el lince, todo lo que podía haber ido mal o bien ha ido bien. Y en ese sentido, la especie en sí y cómo se ha comportado en cautividad, una vez los animales liberados se han portado muy bien también la naturaleza, han sabido sobrevivir y reproducirse. O sea, que todo eso han sido buenas noticias que han contribuido a que hoy estemos celebrando este cambio en el grado de amenaza.
Sí, sí, no, yo le decía que a mis ojos, a ojos de que yo biológicamente no tengo ni idea de cómo funciona esto, pero claro, el esfuerzo que se ha hecho es importante. Yo recuerdo que cuando era bien pequeño, el lince ocupaba muchísimo espacio en los medios de comunicación, pues porque era un reto muy importante y un reto que se está llevando a cabo de una muy buena forma. Hay varias claves, entiendo, para que el lince se haya podido reproducir, pero primero vamos a empezar por la cría en cautividad, porque creo que esto fue la clave del comienzo de todo, ¿no?
Bueno, fue un elemento importante, pero no hay que olvidar que antes de iniciar la cría en cautividad ya se estaban haciendo esfuerzos enormes para evitar la extinción. Y eso pasaba porque los pocos linces que quedaban en el 2000, que como habéis dicho muy bien, eran menos de 100, repartidos en 2 poblaciones que además estaban aisladas entre sí, pues que esos linces no terminaran de morir y extinguirse. Y esos fueron unos primeros esfuerzos muy desagradecidos, en el sentido de que, bueno, no se veía la recompensa por ningún lado, salvo en que la especie estaba todavía ahí y no se había extinguido. Y eso fue mucho trabajo de campo, de acuerdo con propietarios de fincas en las que el lince estaba presente, y una gran inversión de esfuerzo y dinero en esas primeras fases. Efectivamente, la cría en cautividad, que fue algo discutido en su momento, si era una medida oportuna o no en ese momento, pues ha terminado siendo un elemento clave en la conservación del lince, porque se inició con objetivos modestos, ¿no? De tener una reserva ahí por si la especie se llegaba a extinguir, siempre con la aspiración de contribuir a que la especie sobreviviera en el campo y se recuperara en el campo, y eso ha terminado sucediendo gracias a los procesos, a los programas de reintroducción, donde se están liberando sobre todo, mayoritariamente, linces nacidos en cautividad.
¿En qué zonas, José Antonio? Porque hablábamos que cuando se saltaron todas las alarmas y cuando se empezó este proyecto solo había 100 ejemplares en España y estaban en Andalucía, en Jaén concretamente, en Andújar y también en Doñana, en Huelva. ¿Ahora mismo en qué zonas de España se puede ver ya el lince?
Bueno, efectivamente, esas eran las dos áreas donde los linces quedaron, sobrevivieron, y actualmente el rango se ha expandido sustancialmente. Gracias a esos procesos de reintroducción que os digo, y también gracias a la capacidad que han tenido esas poblaciones de, una vez que han ido creciendo, poder recolonizar nuevos territorios de forma natural. Ahora mismo ya no hay solo linces en Andalucía. Además, en el mismo Andalucía hay muchos más sitios con linces. O sea, hay una expansión desde el área de Andújar hacia toda la cordillera de Sierra Morena. Pero las áreas nuevas donde desaparecieron, que se están reintroduciendo ahora, pues están en Portugal, en el Valle del Guadiana, en Extremadura, en el Valle del Matachel, fundamentalmente, en Castilla-La Mancha, en los Montes de Toledo y en Sierra Morena. Y de tal forma que no solo son números, o sea, los números que estamos dando ahora de que hay 2.000 linces, pues deben ir acompañados también de que hay una gran superficie del territorio que antes ocupaba el lince y desde donde había desaparecido, que ahora vuelven a tener lince. Y eso también es una buena noticia.
Hay un... esta mañana leyendo las claves de lo que ha sido la recuperación, señalaban que el aumento de la población de conejo, que es uno de los alimentos preferidos del lince, ha sido una de las claves. Pero también leía que la UICN mantiene al conejo silvestre con un mayor grado de amenaza que al lince ahora. ¿No es un poco contradictorio? Igual me estoy equivocando con los datos, pero quería que usted me lo...
Bueno, sí, en parte tiene mucha razón, y para entender al lince hay que entender también al conejo. De hecho, gran parte del declive del lince de la última mitad del siglo XX se debió a que al conejo le fue mal. Entraron enfermedades que diezmaron las poblaciones de conejos y eso precipitó el declive del lince ibérico. Cuando el lince, al conejo le va bien, al lince le va bien. Cuando al conejo le va mal, al lince le va mal. Y el problema con el conejo es que tiene un comportamiento un poco errático e impredecible, donde hay zonas donde desaparecen. Zonas silvestres donde desaparecen y después hay altas densidades de pronto donde están causando problemas, ¿no? Entonces tiene sentido de que el conejo se considere una especie que hay que conservar, porque de ella depende mucha fauna silvestre, muchos carnívoros y rapaces, y a la vez sí, se da la paradoja esa de que puntualmente en algunos sitios pues hay una sobrepoblación de conejos que está causando problemas.
Leía también esta mañana
lince,
que hay...
Perdona, sí, dígame. El lince siempre va a seguir al conejo. O sea, de hecho los linces se van a soltar donde sabemos que hay conejo, no. Y cuando los linces se desplazan por su propio medio, siempre ellos encuentran dónde hay conejo. Eso es interesante.
Leía que una de las incógnitas es saber si van a poder ir de un lado a otro. Claro, yo no conozco cómo se mueve el lince, pero sí conozco un dato que me ha llamado también mucho la atención, y es que el año pasado se atropelló al 7% de los linces. ¿Este dato es correcto?
Bueno, sí, por ahí, sí. En parte es una tendencia que va en paralelo al número de linces. Lógico que si hay mucho más linces también se produzcan mucho más atropellos. Pero es cierto que es una amenaza importante para el lince y sigue siéndolo, y es una cuestión que debemos, que la conservación del lince debe ocuparse de ello, ¿no? Y sí que está habiendo actuaciones sobre puntos calientes de atropello en carretera, y sí, es un problema sobre el que hay que gestionar, ¿no?
Ya por último, todavía no se ha alcanzado un estado favorable. ¿Qué es necesario para que siga creciendo?
Bueno, ahora mismo que la tendencia se mantenga, pero sabemos que eso va a requerir que se creen nuevas poblaciones. O sea, muchas de las poblaciones que se han creado recientemente están ya aproximándose a la capacidad de carga, decimos los científicos, ¿no? O sea, que no cabe más lince prácticamente. Entonces hay que encontrar nuevas poblaciones donde el lince pueda prosperar. Y eso lo sabemos, que ya hay iniciativas de otras comunidades para localizar áreas favorables para el lince y empezar a programas de reintroducción en esas áreas. Y sabemos que el futuro tiene que ir por ahí. O sea, está bien que el lince crezca, pero el lince cuando crece debe expandirse también a nuevas áreas. Y ese va a ser el reto de los próximos años. Recordad que los números son buenos, pero no son lo suficientemente buenos como para declarar al lince libre de todo riesgo.
Bueno, pues sigamos a ello. Don José Antonio Godoy, le agradezco mucho su tiempo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Oye, ¿me cuentas tú, Pilar, qué haces? Si sí, quieres, si te apetece, ¿qué haces
me
en mediodía?
Me apetece y te lo cuento. Enseguida, en unos minutos, José.
Chao.
Hasta ahora.
Porque lo que me toca ahora es repasar qué va a hacer mi queridísima y amiga Cristina López Lichting el fin de semana en COPE. Hola, Cris.
Hola, 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 hola. Muy buenos días. Ya huele a veranillo, ¿eh?
Ya huele. Ya estamos en verano. Ya estamos.
Ya estamos en verano, efectivamente. Bueno, pues del verano nos va a hablar Marian Rojas y concretamente de cómo afrontarlo, porque la cosa tiene su punto, ¿eh? ¿Los chicos tienen o no tienen que ir a campamentos? ¿Qué tipo de campamentos tienen que visitar? ¿Cómo tenemos nosotros que organizar las cosas de familia en verano? Porque está la suegra, está el cuñado, etcétera, ¿no? Y ella dice además que hay que darles alas a los hijos cuando se van de campamento de verano. En cualquier caso, nada mejor que escuchar a la especialista para saber cómo nos organizamos. Y luego está el asunto de un ranking divertidísimo que hemos encontrado, según el cual en toda Europa las personas que más hablan con sus padres a lo largo de la semana son los chavales españoles hasta los 35 años. Muchísimos de ellos llaman diariamente a su madre, en cualquier caso mantienen un contacto con su familia, y la ratio está por encima, por supuesto, de alemanes, de finlandeses, de franceses, pero también de griegos o de portugueses. ¿Este apego es sano o realmente genera una dependencia familiar? Vamos a tratarlo en la Escuela de Padres con mi madre, que tienen larga experiencia y nos pueden contar qué hacer. ¿Tú llamas todos los días a tus padres, Ángel y Alberto?
Sí, yo trato de hablar prácticamente todos los días con mis padres. Mi padre no me queda más remedio, pero con mi madre sí. Intento verla todas las semanas.
Fíjate.
Yo creo que en esto los griegos, españoles, portugueses quizás también, ¿no? Estaremos ahí más o menos.
Pero está bastante por encima en el ranking el público español. Vamos a intentar adivinar por qué. Y tendremos a las 12 del domingo a un chaval que ha vivido en la calle, porque un tipo normal que se desarrolla en una familia, pero que empieza a consumir drogas, hace un comportamiento un poco raro y acaba al final tirado en las calles, no es tan raro. Vamos a ver cómo puede ocurrir esto.
Cris, te escucho. ¿Viste ayer la selección?
Me gustó muchísimo. Gracias a Dios que ganamos. Estuvo ajustadico, pero lo hicimos muy bien.
Sí, señora, sí, señora. Vamos a dedicar ahora un ratito al deporte y a la ley y a los enfermos de la. Querida Cris, un besito.
Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hasta luego.
Cada día diagnostican a 3 pacientes con ELA y cada día mueren 3 por ella. Se estima que un paciente de ELA necesita entre 40.000 y 80.000 euros para sufragar su enfermedad. De mismo momento que hablamos en el día del ELA.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
En Francia, Mbappé, que hoy ha ofrecido una rueda de prensa que ha sido noticia en la Eurocopa y en el mundo entero, después de que Thuram, el jugador de la selección, dijera que no hay que votar a la ultraderecha y de que otros jugadores hicieran un llamamiento de que los jóvenes fueran a las urnas y todo esto.
Dembélé también.
En esa rueda de prensa, allí estaba Antonio Ruiz. Los primeros 10-15 minutos de rueda de prensa han sido exclusivamente del tema político, ¿no?
Sí, sí.
A que no ha habido nadie de UEFA ni nadie de la federación que dijera solo se pregunta del partido, porque Mbappé salió allí y dijo, quiero hablar de esto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy terminan las clases y comienzan las vacaciones, pero ya hay que ir pensando en el curso que viene, en el curso escolar, porque digamos que nos tenemos que ir con los deberes hechos. Por ejemplo, si tienes hijos de 16 años o más, te interesa saber que ya está abierto en nuestra comunidad los plazos para solicitar la admisión en la formación profesional presencial para el curso 24-25. Atento, porque las fechas de inscripción no son iguales para todos los tipos de grados. Las solicitudes para ingresar en FP básica se van a prolongar desde hoy hasta el 28 de junio, las del grado medio desde el 24 de junio hasta el 1 de julio y las de grado superior desde el 28 de junio hasta el 4 de julio. Y las solicitudes de admisión deben realizarse de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de la página web de la Comunidad de Madrid. En nuestra región hay un total de 163 centros públicos que imparten estos cursos, en los que el año pasado cerca de 170.000 alumnos cursaron alguno de los 144 grados existentes. Y quien no ha optado por la FP es Julio, el joven madrileño que ha sacado la nota más alta en la EBAU de este año. Quiere estudiar el grado de matemáticas y dedicarse a la investigación. Te recuerdo, se sacó un 10 en todas las asignaturas obligatorias y venía ya con un 10 en las pruebas de acceso a la universidad. O sea, un 10 en bachillerato y también otro 10 en la EBAU. Hoy ha sido reconocido por la Comunidad de Madrid, perdón, y hemos podido hablar con él. A pesar de haber pasado varios días desde que conociera todas las notas, fue el pasado 13 de junio, aún hoy sigue sorprendido.
No, o sea, yo sabía que iba a sacar buena nota, pero pensaba que algún corrector pues te pueden quitar por cualquier cosa y tener al final todo 10, pues no me lo esperaba, ¿no?
Y además ha querido mandar este consejo a todos los estudiantes madrileños.
Sobre todo de hacer mucho trabajo diario, organizarse muy bien y hacer muchos modelos, estudiar, pero también confiar, porque al final es un examen más que llevas teniendo todo el año.
Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este viernes 21 de junio. Lo que toca ahora a las 12 y 22 es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando el acceso a la capital madrileña por la carretera 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y está generando hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen de este accidente van a encontrar dificultades de entrada por la 1 en el entorno de Somosierra por unas obras de mejora y ya de salida por la carretera Valencia en la 3 en el entorno de Rivas hacia Madrid.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La trágica historia de Madama Butterfly se vive en el Teatro Real. Gran fin de la temporada de ópera en el Real con la inolvidable ópera de Puccini. Vive una espectacular producción con los mejores cantantes y artistas del momento solo en el Real. 19 funciones del 30 de junio al 22 de julio. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las chuletas de lomo de cerdo ibérico. Porque solo hoy ponemos a la venta 6.000 kilos de chuletas de lomo de cerdo ibérico por 9,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91 078 7224 o infórmate en los-nogales.es.
No te pierdas los últimos días de Pompeya con los más pequeños. La diversión en familia está garantizada con la Kids Week. Del 24 al 30 de junio, por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y el resto de los niños al 50%. Consigue esta oferta especial en madridartesdigitales.com o en la taquilla.
El cielo de Madrid te espera en la terraza del Santo Domingo. Descubre nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y disfruta de inolvidables puestas de sol. Tu oasis urbano abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en laterrazadelsantodomingo.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues estos días seguro que estás ahí liado y liada con el cambio de armario, de, bueno, estás limpiando profundamente tu casa, los armarios, los edredones, las cortinas, las alfombras. Pero como hay que hacerlo bien y en profundidad, lo mejor, en estos casos yo siempre te digo que lo mejor es acudir a quien sabe hacerlo perfectamente. Acudir a profesionales como son Alfombras y Tapices de los Fernández, que nos ofrecen además, como siempre te contamos aquí, el servicio completo. Delfín Muñoz es el director de Alfombras y Tapices de los Fernández. Delfín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues, claro, porque nosotros nos ponemos ahí en casa, pero no sabemos hacerlo como vosotros, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué servicios ofrecéis?
Pues mira, nosotros aquí tenemos un eslogan pequeño que dice que cada uno cuide su parcelita. Al final, nosotros lo que hacemos es ir a las casas, recogemos las alfombras, las limpiamos de una forma totalmente artesanal. Y todo esto ha cambiado mucho a raíz del COVID-19. Que nos dijeron que había que higienizar los hogares y tal. Pues nosotros empezamos por las alfombras, tapices, edredones, cortinas, moquetas, todo lo que hay en la casa lo limpiamos. Y ayudamos en todo, ¿eh? Es decir, los chicos, hay mesas que te sorprenden porque son de mármol, son pesadísimas, ellos lo hacen todo. Que yo en broma les digo que se ahorran en gimnasio, claro, y sin embargo el cliente se puede jugar un lumbago, es decir, no es necesario todo eso. Y luego también en Madrid hay costumbre de guardar las alfombras. Nosotros tenemos un edificio de 3.000 metros cuadrados que allí están guardadas hasta después de verano. Antes empezaban a llamar en septiembre, ahora como en septiembre sigue haciendo calor, pues suelen llamar claro. En octubre, noviembre, no hay ningún problema. Está todo incluido hasta el 31 de diciembre. Y el servicio de verdad que es de lujo, está muy bien porque le decimos a los clientes el día que van a ir y con un margen de 2 horas les concretamos la hora en la que van a ir.
Qué maravilla, qué maravilla. Y además, por ejemplo, estoy pensando también en el sofá, que a lo mejor es muy difícil sacarlo de casa, lo limpiáis allí mismo, ¿no?
Efectivamente, es muy difícil porque hay que bajarlo por la escalera, claro. El sofá no cabe en el ascensor, con lo cual le hacen un tratamiento especial y en la mañana se lo dejan todo hecho. Es lo que hacemos en casa, es lo que no se puede sacar de la casa, todo lo demás, no sé, pues moqueta, por ejemplo, que hay clientes que tienen enmoquetado el suelo, eso se hace en la casa también. O el entelado de las paredes, que también hay casas así, pues todo eso se hace en casa. Todo lo que se puede sacar luego, las cortinas, edredones, alfombras, tapices, todo eso se saca y se hace en el taller.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Delfín, vamos a dejar vuestro número de teléfono, el 91-308-5000, 91-308-5000, o si no, también vuestra dirección, Paseo General Martínez Campos 29. Ahí también los oyentes se pueden acercar a veros y preguntar todo lo que quieran y ver toda la exposición que tenéis allí, que como siempre digo, allí es un lujazo, es como un pequeño museo. Muchas gracias, Delfín Muñoz, director de Alfombras y Tapices Los Fernández. Buen fin de semana, hasta otro día.
Hasta otro día, un abrazo para todos.
Adiós. Fernández, que te hacen el servicio completo y además son muy amables, como Delfín. Que en 20 minutos volvemos con más información de Madrid, con más información local, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de que acabe el día de hoy, habrá tres personas más a las que se le habrán diagnosticado ELA. Esto significa que habrá tres pacientes más con esclerosis lateral amiotrófica que necesitarán una atención de 24 horas diarias. Es una atención que solo se puede permitir el 6% de las familias, porque su coste ronda entre los 50 y los 80 mil euros al año. En periodo electoral todos los partidos hablan de la ley ELA. Todos los partidos prometen una ley. Pero desde la pasada legislatura creo que fueron 47 veces las que se paralizó. Tuvo un año congelada antes de que se disolvieran las Cortes. En la actual, otras 10 veces. Y eso que a finales de febrero los enfermos de ELA y sus familias se presentaron en el Congreso para que les vieran y les escucharan.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
Escuchaba Juan Carlos Unzué, exportero y exentrenador de fútbol y enfermo de ELA desde el año 2020. Y parece que estas palabras no han tenido efecto, porque hoy sabemos que van a tener que esperar otros 3 meses más, al menos hasta septiembre. ¿Por qué? Porque en el Congreso no hay una mayoría suficiente que estime oportuno abrir el mes de julio para poder tramitar esa ley. Déjeme que le presente a Eugenio Aroca. Él es una de las personas que estuvo en el Congreso de los Diputados en febrero. Eugenio es el padre de María Jesús. María Jesús tiene 42 años, está casada, tiene 2 hijos y es enferma de ELA desde hace 5 años. Eugenio, amigo, buenas tardes. Eugenio.
Sí. ¿Me escucha?
Te escucho perfectamente, Eugenio. ¿Me permites que te tutee?
Sí, perfecto, por supuesto. Muchas gracias. Me siento más joven todavía. Cuéntame.
¿Cómo está tu hija, María Jesús?
Bueno, ella está en una fase ya dura. Ella ya no se maneja a través del ordenador. Crea sus frases. Lo que pasa es que mentalmente está muy bien. Y bueno, con las dificultades que esto tiene. Yo quería comentarte de que esto de 3 meses creo que se ha quedado corto, porque mira, aparte de los meses de julio y agosto, que hay nadie, en septiembre empezarán con los debates del tema de la investidura de Cataluña, ¿no? Del presidente. Y eso va para largo, puede haber lesiones. Así que yo pienso que realmente los políticos de alto nivel lo que nos están tomando el pelo. Pues imagínate desde febrero y la vuelta que le va a dar esto. No, es claro, triste, pero es lo que hay.
Es que en septiembre no se tramita, lo que se empieza es a discutir en ponencia y a puerta cerrada, además de tener que tratar luego las enmiendas de los grupos. Eugenio, decía que tú estuviste presente en febrero en el Congreso, hemos escuchado a Juan Carlos Unzué en la introducción. ¿Qué sensación te llevaste después de aquel día?
Pues mucha tristeza, porque yo que estuve allí presente, llegaron, como dice Juan Carlos, muchos enfermos que no iban a sellar, ¿verdad? Iban casi en cama, ¿no? Hicieron un gran esfuerzo, no solo económico, sino físico, para estar allí, y no les hemos abierto las carnes a los políticos, porque se han presentado 2 proyectos, uno que presentó el PP y otro que ha presentado el PSOE con Sumar, y ahora ya hay diferencia entre ellos, y esto pues va para largo. Esto es lo triste, que a través de, por ejemplo, de asociaciones como la que yo tengo, pues estamos organizando eventos, como organizar una carrera, una comida solidaria, para recaudar fondos para ayudar a los enfermos, porque el problema de esta enfermedad, que es muy cara y hay mucha gente que se deja ahí. Y precisamente el otro día escuché una noticia que desde que está la ley de eutanasia en marcha, el porcentaje más elevado son de enfermos de ELA, porque es que no pueden seguir.
Decía Juan Carlos Unzué, y le voy a citar textualmente, decía: me jode mucho sentirme un privilegiado porque mi situación económica no va a condicionar mi decisión final de cuándo morir, pero a muchos compañeros sí les condiciona, y creo que esto no es justo. ¿Cuánto gastáis vosotros, Eugenio, al año?
Bueno, nosotros tenemos una media, no sé, de unos 2.000 mensuales a unos 25.000 euros. Ten en cuenta que en este caso concreto, pues yo cuento con mi yerno, está mi mujer también echando una mano, y mi yerno, pues, va a ser trabajar y da muchas horas, porque claro, son 24 horas. Nosotros, la ayuda a domicilio son 4 horas. Hasta las 24 horas lo tenemos que repartir entre ellos y la madre de mi hija, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el resto de horas que no podemos estar, o incluso el fin de semana, si quiere tener los chiquillos un poco de aire, pues tiene que ser a base de contratar personas y pagarlas. Pero yo me pongo en el caso de gente que solo tiene una persona, y como yo conozco casos personales, le ha dicho: oye, con una sola persona yo no puedo tirar hasta, yo no me opero, yo me voy. Y tengo datos de enfermos que han dicho: hasta aquí he llegado. Y eso es muy triste. Porque ayer escuché una noticia, perdona, que es que resulta de que en las cárceles, pues a los enfermos, a los que están internos, pues las medicinas son gratuitas. Y entonces resulta que yo, por ejemplo, en el caso mío, yo para un laxante para mi hija tengo que pagar 8 euros. No es por el dinero, pero es triste, ¿no? Es que qué incongruencia de esta situación. Y entonces yo creo que estamos totalmente abandonados. Y por eso queremos, no solo hoy, que es el Día Mundial de la Isla, sino seguir luchando y peleando, porque no podemos tirar la toalla por los que están, por los que se van y por los que volverán.
Eugenio, ¿cómo es vuestro día a día?
Pues yo en mi día a día, levantarme a las 5 de la mañana, hacerle el relevo a mi yerno, porque así tiene que trabajar, lógicamente, necesita dinero para poder cubrir los gastos de aquí. Luego al mediodía viene la madre, preparamos la comida a los niños, y luego ya para las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche viene una señora que se le está pagando. Y después a partir de las 9, pues ya el yerno se tiene que ocupar de la comida de los niños, de acostarla, y a las 5 de la mañana, pues así el día a día. Y los sábados y domingos, como te he comentado, pues contratar a una persona para que pueda echar una mano, para que este hombre con mi yerno y los niños se puedan dar una vueltecilla, pues, me gusta el fútbol, y puedan salir. Algunas veces yo puedo hacer relevo, pero la mayoría de veces yo también me gusta el fútbol, y lo que hacemos es, pues, poner a una persona, y eso pues es mucho dinero. Entonces es triste, pero es que no hay otra, Alberto.
Eugenio, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque hay tres textos distintos. Ayer Vox enmendó a la totalidad todos, luego el texto del PSOE y Sumar reduce al 33% el grado de discapacidad reconocida en el momento del diagnóstico, cuando las personas de ELA desarrollan una dependencia superior al 70%, pretenden incluir otras enfermedades neurodegenerativas para eludir o olvidar que la ELA tiene unas particularidades concretas. Lo que quiero que me digas, Eugenio, es la ley que vosotros estáis pidiendo, ¿cómo arreglaría o mejoraría vuestras vidas?
Nosotros lo que pretendemos es que desde primera hora que se le diagnostica a un enfermo de ELA, pues todas aquellas cosas que durante el desarrollo de la enfermedad necesitan, que se la den ya, porque es que hay enfermos que, por ejemplo, están en un ciclo entre 3 y 5 años, otros un poquito más, pero hay otros que en 2 o 3 años se van. Entonces, claro, lógicamente, desde primera hora del diagnóstico ya se necesita para, pues, tramitar lo que es, pues, una ayuda económica, la tarjeta SU para el aparcamiento, y sobre todo, pues más ayuda, porque con 4 horas que se tiene al día no se puede. Entonces, la única manera, también pedimos también la ayuda aquí a nivel de sanitario en domicilio, porque nosotros somos cuidadores, somos forzosos, así que no tenemos los conocimientos que puede tener una ATS. Y aparte también pedimos mucho de que en los hospitales, pues, haya una planta de tratamiento de ELA, porque hay enfermos que al no tener un familiar que lo pueda atender, pues directamente estará en esos sitios, ya que no los puede atender en su domicilio. Esas son las reivindicaciones que nosotros queremos, pero que se haga ya, no esperar que el enfermo esté ya en una fase ya muy, muy dura.
Eugenio, tienes el micrófono abierto para dirigirte a quien quieras y pedirle lo que necesites.
Bueno, yo le pido un poquito de corazón a los políticos responsables, que, no sé, aunque parece un poco de que quizás, si algún día le llega, por desgracia, a su vida esta enfermedad, quizás mejor se mueva un poco más. Pero que ahora tiene el momento, que no solo cuando salen las fotos que se fotografían con nosotros, sino que ahora es el momento, de que se pongan de acuerdo, es que están obligados a ponerse de acuerdo, y que le den ya una solución y que la ley ya sea una realidad ya. Lo que no estamos dispuestos es estar otra vez, otros 40 o 50 veces que lo echen al cajón, porque es lastimoso y porque vamos a seguir moviéndonos, les guste o no les guste a los políticos. Eso es lo único que le pido, un poquito de corazón, y que se pongan en nuestro lugar.
Eugenio, te mando un abrazo muy fuerte, otro a la familia y otro en especial para María Jesús.
Muchísimas gracias y siempre pues poder contar con vosotros para mí es un motivo de aliciente de seguir peleando.
Eugenio, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Igualmente, gracias.
Chao. Bueno, entiendo que Eugenio, con sus circunstancias y su, pero disfrutaría ayer del partido de la selección española, porque le gusta mucho el fútbol y así nos lo ha dicho José Luis Corrochano. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Déjame decir solo que es imposible no empatizar con las familias como la de Eugenio, sí, que ayer, como tú dices, se llevaría una alegría porque le gusta el fútbol y ahí tendrían un par de horas de evasión, ¿no?, con la victoria de España.
Sí, señor. Bueno, tendrían que organizarse, seguramente, para sacrificarse a alguno de ellos. Oye, que yo ayer cuando digo, me quedé despierto hasta Juanma, para que se haga una idea.
Ese es tu tope, ¿no? Juanma es tu tope,
sí, ¿no? No, Juanma ya está pasado mi tope. Pero es que ayer, claro, como Juanma no estaba tan en el barco, ayer se acabó subiendo. Yo creo que ayer se acabó subiendo todo el mundo al barco, ¿no?
Claro, hablamos un día, yo creo que iba a tener que ser España la que tirara un poco de los aficionados españoles porque no había mucho ambiente de Eurocopa y había dos partidos que llamaban mucho la atención, el de Croacia y el de Italia, que si salían bien, podían enganchar un poco a la gente, pero es que han salido muy bien y han terminado por enganchar al aficionado que se ha metido de lleno en la Eurocopa. Otra vez te metes en octavos, en cuartos, tal, depende de la eliminatoria, pero la gente se ha metido de lleno porque es que ayer fue un espectáculo impresionante. Hacía mucho tiempo que no jugaba tan bien la selección española.
Bueno, y eso que el resultado es muy corto. Es bastante engañoso para quien no viese el partido.
Sí, corto porque tuvimos muchas oportunidades, sobre todo en la primera parte arrasó España, tuvo ocasiones muy claras de gol. Y solo, fíjate cómo es el fútbol, que al final tiene que ser un italiano el que se meta el gol en propia puerta, Calafiori, que esas
el
cosas
mejor,
pasan en la
el
vida,
mejor,
¿no?
Que estaba jugando muy bien.
Calafiori. Sí, que estaba jugando muy bien, que es un buen central, pero al final, fíjate, de tantas oportunidades que tienes, no habías conseguido gol y llega de esa manera. Pero es cierto que solo la manera en la que juega España, esa manera que enorgullece al fútbol español, de ir una y otra vez. Estaba leyendo opiniones, no sé si se puede decir esto a esta hora de la mañana, pero he leído, hay un artículo que decía que España es un símil, que España no es amor, que España es sexo, ¿no? Que juega a esa velocidad, ¿no? Me parece una buena comparación.
Está
de
bien,
que,
sí, sí,
de
la verdad
que es que juega rock and roll puro y duro, ¿no? Que va una y otra vez estos dos chavales en las bandas, Lamín y Nico, que juegan a una velocidad tremenda.
Lo de Nico ayer fue espectacular,
tío. Sí, mira que hablamos de Vinicius durante todo el año, que es un tipo que va y otra vez y lo intenta una y otra vez. Pero ayer Nico Williams fue a ese máximo nivel de una, otra, y que le sale y vuelve y encara y regatea y centra.
Ojo con mi Fabi, ¿eh? Ojo con mi Fabi, bueno, y con Ayoce, que estuvo a punto de meter dos.
Bueno, escucha, Fabián está en el top, es un jugador increíble. Ayer hay tres jugadores que llaman la atención, uno es Nico Williams, el otro es Cucurella y el otro es Fabián, que está a un nivel extraordinario, está en un super nivel. Y luego sí, tu Ayoce, que estuvo a punto ahí. Yo creo que vio la oportunidad y dijo, hoy me corono. Y tuvo ahí dos ocasiones y se la fumó las dos, ¿eh?
Bueno, yo casi que me alegro que no los metiese porque todavía no le hemos subido la cláusula en el Betis y...
no, y cuidado, ¿no? Y cuidado.
Oye, vámonos a... No sé si Elena Condi sigue en Herchen Kinchen o se han movido ya. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Nos hemos movido, Estamos a unas 4 horitas de la Selva Negra. Hemos parado en una estación de servicio, rodeados de camiones. Y ahí está Miguelito grabando vídeos para el golazo y yo en el asiento trasero, escuchando atentamente a Corrochano y entrando en directo con vosotros.
¿Cómo lo vivisteis ayer?
Bueno, es que yo creo que nadie juega como España. Ahora ya lo podemos decir, después de estas dos exhibiciones. De la Fuente lo decía. No hay nadie mejor que mi selección y Spalletti, tras el partido, es que dejó un titular que más claro no lo puede decir. Todos quieren copiar el juego de España. Fue una exhibición, fue un baño, un repaso y va a quedar en la retina y en el recuerdo de todos. Yo diría que ya no hay nadie que esté en el puerto, que todo el mundo está montado en el barco. 20 ocasiones, 8 claras de gol, se coronó Donnarumma con una actuación estelar y decía después Morata, es que estos dos chavales de las bandas han reventado las crucetas, dos extremos de toda la vida.
El rey Felipe creo que alucinó cuando, creo que bastante viral, cuando le dijeron la edad que tenía la Lamine Yamal, que tenía 16.
Es que entró en el vestuario para felicitar a todos los jugadores y se queda mirando el rey Felipe a Lamine Yamal. Le dice, hace 10 años, cuando me coronaron, tú tenías 6 años. Claro, es que son 16 es que años tremendo. Insultantes. El otro día en la entrevista en El Partidazo le preguntaba a Juanma, pero tú a todos nos ves viejos, ¿no? Y decía, no, es que la culpa es mía, que soy muy joven. Es que claro, Pedri a su lado tiene 21 años, pero ya es un veterano, porque claro. Tiene 5 más que Lamine Yamal. Pero
oye, ¿y a dónde vais hoy? ¿Dónde os desplazáis?
Hoy a Donaueschingen, que es la sede, el campamento base de la selección, que están ya aterrizando allí. Bueno, aterrizan en Stuttgart y después una hora por carretera hasta su hotel de concentración, hasta su resort, y ahí nos vamos a quedar. A las 7 tenemos 15 minutos abiertos de entrenamiento. Vamos a ver si puede ejercitarse Nacho, que ya sabéis que ayer fue baja por unas molestias musculares, y pendientes de los tocados, aunque yo vi desfilar tanto a Laporte como a Rodrigo sonrientes por la zona mixta, así que creo que todo quedó en un susto, en un golpe, en el caso de Rodri, y Laporte, unas pequeñas molestias, pero es normal porque ahí reaparecía después de unos problemas físicos en el aductor.
Bien, bien, bien. Bueno, Elena, pues tú pronuncias mucho mejor que Miguelito, ¿eh? Mm-hmm. Que enhorabuena,
bueno,
por eso.
Tengo que decir que Gelsenkirchen me ha costado
bien
lo
ahora,
mío.
Bien ahora.
Se reía Paco, bien pero ahora. Es que me ha liado, mira, me ha liado todos los compañeros, ¿vale? Primero Santi Duque en un boleto de la una, por favor, pronúncialo con la J.
Pero es que Santi sabe hablar alemán.
Sí, pero después fui al estadio del Schalke, y los stewards me dijeron, no, lo estás pronunciando mal porque es Kirchen.
Sí, claro.
Pues tuve que cambiarlo.
Escucha, hay que españolizarlo un poco.
Pero Paco González me dijo, no, es que cada vez lo pronuncias distinto. Digo, no, porque me van corrigiendo entre todos y me están ya liando la cabeza ahora.
Oye, que vaya bien por la carretera, es que tengo que hablar con Poli y me quedan 2 minutos.
Poli, y se nos va.
Hombre, pues, bueno, sí.
Y es que además es mi ídolo, porque sabéis que yo soy bético, aunque Maldini el otro día lo pusiese en duda, que madre mía, estuve a punto
pero
de...
Pero Poli, Poli es más del Madrid que del Betis, ya te lo digo
ya,
yo.
Ya, bueno, pero
un poco del Betis, pero más del Madrid.
Ahora voy a hablar con Cope Sevilla de Ayoce, ¿eh?
Ah, bien, bien.
Es que ese ya te digo nerviosos.
Yo que nos lo van a quitar este verano. Poli, está por aquí.
Alberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? No creas a estos que te van a liar, que te quieren cambiar la postura.
Oye, mi pregunta es, porque me quedan 2 minutos.
¿A quién quieres más, a tu hijo o a tu hija?
Claro, ahí está.
¿A quién? No,
oye, la pregunta, Poli, que tengo 1 minuto y medio. ¿Ha muerto el tiki-taka para siempre?
Gracias a Dios. Es que estamos engañando a la gente. Eso no es fútbol. Alberto, el fútbol de la calle es el que estamos viendo, que es el fútbol en estado puro. Cuando ves este fútbol en estado puro, ves a futbolistas en ese estado puro. Lo dijo ayer Nico, lo dijo ayer el entrenador, lo dijo el seleccionador, dijo todo el mundo, sacas lo de dentro, lo que tú llevas, que son chavales que tienen 16, 17 años, 19 años, que no les han podido meter ideas que no sirven. Estos chavales salen a jugar, a disfrutar y a vivir lo que están viviendo con pasión y con sentimiento. Es el mérito de su entrenador, que les ha dicho, haz lo que sabe. Y estamos viendo una España con determinación, con talento, con personalidad. Una España fuerte, inconmensurable. Eso es lo que estamos viendo. Alberto, ahí está, ahí te lo dejo, querido amigo.
¿Ganamos la Eurocopa o no, Poli?
Lo he dicho desde el principio y quiero Francia, quiero a Inglaterra, que vengan todas.
Frénate.
No, escucha, que no nos quieren a nosotros. Tú ponte en el caso de todos.
Sí, ya lo sé, pero cuidado. El halago debilita.
Que no debilita, te da fuerza. Vamos, oye, este Poli, es el mérito de la realidad.
Poli, vente el lunes, tío, que quiero hablar más tiempo contigo.
Cuando tú quieras, bonito mío, estoy a tu entera disposición.
Un abrazo, corro, Poli, que vaya bien.
Chao.
Con la Eurocopa. Chao, chao.
No quiero tus labios hasta que tú me avises. Aquí te espero, corazón.
Se quedan con Pilar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una persona especial, un lugar especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial, como los Special Days de Viajes El Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en junio y julio, solo hasta el martes. No esperes más y reserva en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los espectáculos más bonitos que te puede ofrecer la naturaleza y lo tenemos bien cerquita, sin salir de nuestra región, en lo que se conoce como la Alcarria madrileña.
Nada, hoy no quiero hacer nada, me cansé de ver noticias, todas ellas sesgadas.
Te hablo de los campos de lavanda de Pezuela de las Torres, una localidad madrileña a 53 kilómetros de la capital, limítrofe con la provincia de Guadalajara. Estos días sus campos se convierten en un precioso manto morado que en nada tienen que envidiar a otros como los de la Provenza francesa o los conocidos campos de Brihuega en Guadalajara. De hecho, mañana sábado celebra el primer festival Aroma de la Alcarria madrileña con un montón de actividades en torno a este cultivo curioso que es un híbrido entre el espliego y la lavanda. Nos lo explica en COPE José Pío, alcalde de esta localidad.
El lavandín es un híbrido entre lavanda y espliego. Es un híbrido desarrollado en Francia, que son los padres de todo el cultivo de aromáticas, que tiene unas características que es más productivo, más resistente y además dura más años en la plantación.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te voy a dar más detalles de este festival y sobre este cultivo que ha revitalizado económicamente esta zona. Pero antes quiero invitarte a comer a un sitio excepcional. Y que está también aquí en Madrid, claro que sí, en Leganés, en la calle Mercurio 10, Mesón Opote. Allí están José y Ana, seguro, ya preparando todos sus platos, sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Todo está buenísimo y, claro, está de bote en bote. Así que lo que tienes que hacer es reservar en este número de teléfono 91-610-5454. Y si lo prefieres, puedes entrar en su página web, mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bombón, cremaet, barraquito, nube. Tenemos más de 40 maneras de tomar café. Disfrútalas todas con el nuevo Cádiz Espresso. Una mezcla única que redefine el sabor intenso de nuestro café con un carácter inconfundible. Descúbrelo en Nespresso.com o en nuestras boutiques.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en Finnair.es y en el 919 26 77 33.
Con el nuevo Renault Captur E-Tech Full Hybrid, las razones para comprar un coche han cambiado. En ciudad, disfruta de hasta un 40% de ahorro de combustible y hasta un 80% de conducción eléctrica. 28 sistemas de asistencia a la conducción y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. En ciclo urbano y con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
En el Sueños Outlet, hasta el 50% de descuento. Déjate seducir por las camas de ensueños, donde disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir. Y ahora, durante el mes de junio, descuentos tentadores de hasta un 50%. Camas de ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pezuela de las Torres celebra mañana sábado su primer festival Aroma de Alcarria Madrileña, un evento en torno al lavandín, una flor que viste de un precioso color morado todos sus campos y, por supuesto, de un agradable aroma. Si te acercas, además de admirar este maravilloso espectáculo, vas a poder disfrutar de un montón de actividades diferentes para todas las edades. Nos lo cuenta José Pío, alcalde de Pezuela de las Torres.
Un mercadillo de productores, de productos relacionados con lavandín, miel, cosmética, luego garbanzos, luego también va a haber unos food trucks para reponer fuerzas y a las 10 de la noche un concierto folclórico, un concierto de Arrabal Folk, que es un grupo musical de la zona que hace canciones tradicionales.
Y es que el lavandín es mucho más que una flor para embellecer el entorno y sus campos, en los que se decidió hace 2 años sustituir las malas cosechas de cereal por esta otra flor mucho más resistente y productiva.
El cambio climático, los efectos se están viendo. Primaveras muy secas, muy calientes. El cereal sufre mucho en esta situación. Sin embargo, la lavandín, como es un cultivo muy rústico, tiene una raíz más profunda, pues aguanta mejor estas situaciones y por eso es por lo que se está extendiendo por no solamente por la Alcarria madrileña, sino yo te diría que por toda España.
Bueno, esta localidad es el único municipio de la comunidad donde hay una destilería que convierte la flor de lavandín en aceite esencial destinado a uso cosmético y medicinal. De una hectárea de flor se consiguen unos 100 kilos de esencia. El festival, tengo una mala noticia, está completo, pero la buena noticia es que en cualquier momento podemos disfrutar de esta maravilla a una sola hora de Madrid.
Es que los campos están abiertos al que quiera ir allí. Yo desde el Ayuntamiento de Pezuela invito a todo el que le apetezca a que se pase por Pezuela y sin ningún problema. Según entras en Pezuela, detrás de la ermita de Santana, se inician los campos de la banda hasta un edificio que se llama El Palomar. Pues pueden hacer paseos en cualquier momento y sin ninguna limitación.
Pues una maravilla más que podemos admirar en nuestra región. Mañana, como te digo, está completo ese festival, pero cualquier momento es bueno y está a solo una hora de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las chuletas de lomo de cerdo ibérico. Porque solo hoy ponemos a la venta 6.000 kilos de chuletas de lomo de cerdo ibérico por 9,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
En Cáritas Madrid no nos limitan las distancias, ni los lugares, ni las diferencias entre personas. Estamos en muchos espacios al mismo tiempo. Y lo más importante, estamos contigo en cada paso y en cada momento. Juntos en las nuevas oportunidades, en los comienzos ante las dificultades para seguir adelante y en la ilusión de que una nueva ruta es posible. Juntos abrimos camino a la esperanza. Cáritas Diocesana de Madrid.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
¿Qué va? Las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-7733.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Abuelo, ellos usan la magia de la tecnología para ayudar a las personas y estar más cerca que nunca.
En Quirón Salud innovamos para estar siempre a tu lado con servicios más eficientes y ágiles, poniendo tu experiencia en el centro. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Tiene monedas antiguas de oro, plata, billetes, sellos o libros antiguos? El 26 de junio, Soler y Jack organizará unas jornadas de valoración gratuitas en el Meliá Serrano de Madrid.
Si desea valorar monedas, sellos o libros antiguos, no olvide pedir su cita en el 93-201-8733 o a info@solerillac.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y atento también a esto que te cuento. Esta noche a partir de las 12 y hasta las 8 de la mañana volverá a haber cortes de tráfico en la A6 y la M50. Se van a cortar el carril derecho y el central derecho sentido Madrid de la A6 entre los kilómetros 23-50-500, 23-500 y 22. Y también la salida 23, la que da acceso a la M50. Hay desvíos señalizados. En esa zona se está reparando un colector. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.